En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
En estos últimos minutos de programa nos vamos a São Paulo con nuestra corresponsal en Brasil, Laura Olivera. ¿Cómo te va, Laura? Buen día.
¿Qué tal, Mariano? Muy bien. ¿Y ustedes?
Bárbaro. Bueno, háblanos un poco de las designaciones que está haciendo el futuro presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que asume el 1 de enero. Ya se sabe que Fernando Haddad, el ex candidato presidencial que perdió con Bolsonaro, va a ser ministro.
Exactamente. El viernes pasado Lula anunció los primeros 5 ministros designados. Haddad es uno de ellos, que no es sorpresa porque era uno de los nombres que más estaban sonando, ¿no? Como ministro de Economía, ex prefecto de San Pablo, también fue ministro de Educación en las administraciones anteriores de Lula y de Dilma, o sea que es una persona que tiene bastante experiencia, y bueno, también que se presentó como candidato presidencial, ¿no?, en 2018, y como gobernador ahora en San Pablo, que también fue derrotado, ¿no?, en ambas disputas. Luego los otros ministros que ha anunciado han sido el ministro de Defensa, que es José Múcio Monteiro, que es un político con bastante experiencia, que fue diputado, incluso fue también ministro de Lula. Uh-huh. Entonces tiene un buen diálogo tanto con civiles y con militares, con conservadores, con progresistas. Dice él mismo que se ha dedicado durante su vida a hacer puentes, ¿no? Entonces, bueno, asume en un momento en que Lula va a enfrentar también muchos desafíos, ¿no?, en materia de defensa en Brasil y en el exterior. El ministro de Justicia, Flavio Dino, que es un ex juez federal, ex gobernador del estado de Maranhão, también un ex diputado, un senador electo ahora, y que tiene, bueno, mucha experiencia también en todo lo que es judicial, negociaciones y, bueno, también para poder mediar en eventuales conflictos. Luego está un cargo que es jefe de la Casa Civil, que vendría a ser aquí en Brasil algo así como la Secretaría de Gobierno. Él designó a Rui Costa, que es el actual gobernador de Bahía, y tiene un perfil más bien de economista, no es un economista. Luego en Relaciones Exteriores designó a Mauro Vieira, que es ex canciller de Dilma, fue embajador en Croacia desde 2018, y bueno, también ocupó este cargo en el gobierno de Dilma, ya entre 2015 y 2016, pero bueno, terminó siendo exonerado después del impeachment, ¿no?, de la expresidente. Estos 5 ministros van a asumir a partir ahora, ¿no?, del 1 de enero, y ya ha tenido bastantes repercusiones estas designaciones, porque Lula había dicho que su gobierno tendría el rostro de la sociedad brasileña, o sea que iba a contemplar mujeres, hombres, negros e indios, ¿no?, con sus palabras. Y bueno, fue muy criticado porque estos 5 primeros ministros no demuestran esa diversidad, ¿no?, ya que son todos blancos y hombres. Entonces, mira, bueno, ha sido bastante, bastante criticado, ¿no?, por la oposición, sobre todo a nivel de redes sociales y por los seguidores, ¿no?, de Bolsonaro y por personal mismo de los ministros actuales, ¿no?, que están en el poder. Pero bueno, son los primeros 5, ¿no? Quedan muchos cargos todavía por delante que se van a ir anunciando. El próximo anuncio van a ser ahora el 22 de diciembre.
¿Cuántos ministerios hay en el gobierno de Brasil?
Lula aumentó a 33. Ajá. Ministerios.
Bien.
Y si ya se han manejado otros nombres, ¿no? También, por ejemplo, para el Ministerio de Cultura se maneja el nombre de una cantante, que es Margaret Meneses.
Ah, otra vez un artista. Sí. ¿Supo serlo Gilberto,
sí,
Gil?
Exactamente, sí, sí. Dice que, bueno, aún ella dice que ha recibido la invitación, pero no ha confirmado. Después hay otros nombres también, para, bueno, en el caso de esta cantante, Margaret Meneses, también sería la primera mujer y también la primera persona de color, ¿no?, para integrar el equipo de gobierno. Y respecto a las críticas, también me gustaría agregar,
sí, sí,
que Lula dijo que también que estos nombres son los primeros, ¿no?, y que él asegura de que va a ser un gobierno con una gran diversidad y que van a ser más mujeres que hombres también, adelantó. Entonces, bueno, hay mucha expectativa de los siguientes nombres, ¿no? Se manejan muchos y, claro, hay que ver hay que llegar, es difícil, creo que para Lula, llegar a un acuerdo entre todas sus coaliciones, ¿no?, que ha hecho para, bueno, a quién designamos, de qué partido, por dónde, ¿no?, quién nos puede representar mejor, ¿no? Entonces,
bien,
hay que esperar un...
Laura, para terminar, contanos ahí brevemente cómo vivieron el viernes la decepción de una nueva eliminación en un Mundial antes de tiempo, porque Brasil no está preparado para quedar afuera de semifinales de una Copa del Mundo. Siempre juega para llegar hasta el final, claro. Entonces, cualquier derrota antes de semifinales es un rotundo fracaso para Brasil en un Mundial y es una gran decepción. ¿Cómo la vivieron esta vez?
Fue durísimo. La ciudad, te cuento, estaba llena de murales pintados con Hexa, ¿no? La población estaba súper segura de que iba a llegar mínimamente a la final en Brasil, claro, ¿no? Y sobre todo el tema de Croacia, ¿no? Acá se hace mucho unas apuestas a nivel de trabajos, de amistades, ¿no? Y todos daban como ganador a Brasil en este partido por muchos goles, por lo menos dos, tres, ¿no?
Pero aparte además uno ve el trámite y lo llegaron a tener en la mano el partido, o sea, estaba ahí.
Y sí, fue claro, decisivo el tema de los penales, ¿no? Que acá se criticó mucho al entrenador, ¿no? De Brasil, y por qué dejaron a Neymar para el final, ¿no? Que fue una decisión estratégica, ¿no? Dejar al mejor jugador para el final, pero dicen, ¿por qué no lo colocaron al principio, ¿no? Que tal vez el resultado, no sé, tal vez hubiera sido diferente, ¿no? Y bueno, también han dado, los jugadores han salido, ¿no? A hablar Neymar destrozado, ¿no? Diciendo, no sé, han visto las imágenes, llorando, ¿no? Y que, bueno, también para él, ¿no? Para su carrera. Es bueno una oportunidad que también él pensaba de que era seguro, ¿no?
Y esa mentalidad de Brasil de querer jugar un mundial para ganarlo siempre se vio reflejada en lo que dijo Vinicius Junior, ¿no? Que es uno de los jóvenes de la nueva generación que hoy ya está brillando en Real Madrid, que es mucho más joven que Neymar, y que dijo ayer, los brasileños unidos vamos a ganar el Hexa en 2026. Ya lo está adelantando ahora, antes de que termine Qatar 2022.
Claro, es que ellos lo viven con mucha responsabilidad, ¿no? Tienen una gran presión de un país que vive el fútbol de una forma muy intensa, ¿no? Para que te hagas una idea, el día del partido fue feriado nacional, o sea, estaba los shoppings cerrados, los supermercados cerrados, nadie fue a trabajar, los ómnibus pasaban vacíos.
Qué bárbaro.
Estaba todo el mundo asistiendo al partido, en las casas, en los restaurantes. Lo único que había abierto eran los restaurantes donde estaba la gente asistiendo al fútbol, ¿no? O sea que ha sido, claro, una gran derrota para todos, en todos los niveles.
Sí.
Y claro, para los jugadores ha sido un golpe durísimo, ¿no? Psicológicamente, como decía Neymar, ¿no? Que está destruido psicológicamente porque es una gran presión, ¿no? A ese nivel. Así que bueno, infelizmente no vamos a poder continuar ahí. Y ahora todo el mundo dice, ¿por quién hinchamos ahora, ¿no? Brasil. creo van a torcer por Marruecos, dicen.
Y la gran mayoría. Es probable. Porque además el otro que habla portugués quedó afuera también.
Decía. Sí.
Laura, te mandamos un abrazo y la seguimos en estos días. Seguramente te llamaremos la última semana del año ya para que nos cuentes cómo se palpita la asunción de Lula, ¿no? En su tercer mandato.
Bueno. Creo que la última semana del año voy a estar en Montevideo. Así
que bueno, te venís por acá entonces. Bien.
Claro que sí.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Que pases lindo.